Voy con un día de retraso porque ayer fue el 17 de marzo, Día Mundial del Trabajo Social. Y el equipo al completo, el equipo de trabajo social donde me incluyo, salimos a la calle. Decidimos que no era un día de despacho, sino de pisar calle, con el objetivo claro e innegociable de explicar nuestro perímetro. Porque existe una confusión tremenda, a veces muy conveniente para algunos, sobre qué hacemos exactamente los servicios sociales. A menudo se nos exige ser el cajón desastre que solucione todas las fracturas de los demás sistemas y de un sistema capitalista profundamente desigual, pero no somos eso, no somos una tirita para tapar fallos estructurales de otros sistemas, ni sustituimos la responsabilidad que tienen otras esferas e instituciones. Hoy te quiero contar qué queríamos explicar ayer en la calle, qué explicaremos la semana que viene, día 24, si no recuerdo mal, que tenemos un pequeño acto en el que vamos a intervenir todo el equipo explicando qué hacemos y qué no debemos hacer a la población en su conjunto. Bueno, pues quiero darte un adelanto de lo que ayer hicimos y de lo que haremos la semana que viene para acabar con esta celebración del Día Mundial del Trabajo Social, que como digo, fue ayer. Porque queremos contar qué somos realmente y sobre todo qué no estamos dispuestos a ser. Y esto es algo más que la supervivencia de una profesión. Es también, una vez más, la supervivencia y la importancia de lo público para el bienestar de las personas.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es 18 de marzo de 2026, miércoles. Este es el capítulo 1668 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con ese verdadero perímetro de los servicios sociales. Mirad, la idea del perímetro no es mía, ni mucho menos ya quisiera yo. Es de mi principal maestro, aunque no fue profesor mío en la carrera, pero sí un compañero importante de mi vida profesional durante 3 años y medio como viceconsejero, que no es otro que Fernando Fantova. Él es psicólogo, es doctor en sociología, a pesar de ser psicólogo, no me preguntéis muy bien, algo así. Y posiblemente la persona que más sabe de servicios sociales y desde luego de la tarea que los servicios sociales tenemos que tener. Trabaja mucho en Cataluña, trabaja mucho aquí en Euskadi y ahora mismo está en un empeño pseudopolítico, vamos a decir, porque es el responsable, el director de una oficina que vigila de manera independiente la calidad de las políticas públicas en el ámbito de la vivienda, de los servicios de empleo y, en fin, una serie de políticas que son clave de los sistemas públicos de previsión y de protección a las familias. Es de él y de múltiples artículos que tiene publicados en Fantova, con V, fantova.net, una web que si os interesan los servicios sociales os recomiendo que visitéis, y en donde él suele publicar pequeños artículos que suelen ser fragmentos de conferencias o de invitaciones de otros lugares o directamente recortes de artículos que ha escrito para revistas del sector. Hay un artículo en concreto que se llama Asegurar el perímetro de los servicios sociales. Nosotros lo tuvimos como consultor ayudándonos al equipo a intentar entender qué podíamos hacer desde el punto de vista del trabajo comunitario, más allá de cuando recibes a una madre con un problema con un hijo o de cuando recibes a una persona que tiene un problema de dependencia o incluso de recursos económicos o de que se acaba de divorciar o de cualquiera de estas cosas, ¿no? Él dice en un artículo que titula Asegurar el perímetro de los servicios sociales, como digo, que es un artículo ya antiguo, del año 2017, porque él estuvo muy activo justo con este asunto. En esos años habíamos dejado ya el gobierno. Dice, una de las principales amenazas para el desarrollo de nuestros servicios sociales es posiblemente el grado y el tipo de reconocimiento y posicionamiento que tenemos o que tienen a los ojos de la ciudadanía. De las profesionales de otros sectores de actividad y de las personas con responsabilidad política. Fijaos, os voy a poner un detalle. Cuando vamos al médico o a la médica, vamos a donde un señor o una señora a la que conocemos por el apellido. Conocemos su nombre de pila. Y puede que en algunos lugares, mi madre le pasa con su médica, le llamemos por su nombre de pila. Pero si os dais cuenta, normalmente es el doctor o la doctora fulanito. O mejor dicho, fulanítez, el apellido. Nosotros somos Pedro, la chica esta rubia. Quiero decir, ningún problema con que la población nos trate con cercanía, porque es la misma cercanía con la que nosotros pretendemos tratar a la población, pero ya de ahí parte una idea principal. No somos tan respetables como otras profesiones, y luego de ahí parte una segunda idea principal. A lo mejor somos una profesión que cualquiera puede ejercer, ¿no? En las comunidades, y es importante que exista, hay gente que tiene un grado de implicación con las tareas comunitarias, en colectivos que atienden a mujeres, que atienden a personas migrantes, que atienden a personas con discapacidad, que atienden a personas con riesgo de exclusión, que a veces creen que por estar ahí ejercen nuestra profesión. Y esto, creedme, que no es una defensa absurda de la profesión. No. Es dejar claro que para esto hay que estudiar. Lo decía antes de ayer el bueno de un compañero entrenador hablando con las familias en el fútbol. Que, claro, a un determinado nivel, cuando uno entrena un equipo de fútbol, tiene una formación, ¿no? Como la que tiene él, como la que tiene Guille, que son una serie de años de estudio, unos dineros dejados ahí en esa formación, y luego todos podemos ser seleccionadores nacionales, pero de fútbol entienden ellos. Yo les veo y están en otro mundo, ven otras cosas. Eso nos ocurre a los trabajadores y a las trabajadoras sociales. Ayer salimos a la calle, hicimos un teatrillo muy bonito, hicimos un pasapalabra con palabras clave dentro del entorno de lo que son los servicios sociales, y luego con un pequeño collage en el que las personas podían elegir de entre una serie de tarjetas que les ofrecíamos lo que creían que los servicios sociales podían ofrecer a las personas en algunos momentos determinados de su vida. Nos interesaba que se viera, sí, claro, yo ponía antes el ejemplo, que cuando una persona se divorcia, si se queda en cierta situación de soledad, encuentra un lugar en los servicios sociales donde poder reorientar y tener compañía para salir adelante. Que no solamente trabajamos con mujeres maltratadas, con personas migrantes, con personas con bajos recursos, no es esa solo nuestra función. Está claro que nos movemos entre la exclusión social o el riesgo de exclusión social y las limitaciones funcionales de las personas. Todo aquello que impide esas dos grandes familias de dificultades que impiden que intervengamos en sociedad, que nos relacionemos con la sociedad, que nos relacionemos, salgamos a la calle, tengamos un grupo de amistad, un grupo de personas que nos apoyan, este tipo de cosas. Eso está claro. Pero muchas veces, visto desde fuera, se nos ve pues como quienes proveemos de servicios, de recursos económicos, de atención, solo a determinados colectivos. Por ello decía Fernando que seguramente una de las estrategias clave en la construcción de los nuevos servicios sociales que queremos que sean es la de asegurar su perímetro, la de seleccionar, desarrollar y visibilizar aquellas actividades y formatos más capaces de aportar a toda la población los cuidados y apoyos profesionales que le permiten mantener, mejorar o recuperar su interacción, entendiendo la interacción como la autonomía funcional y la capacidad de autoorganizar la vida cotidiana en el seno de relaciones y redes de carácter familiar y comunitario. Es decir, llevar a cabo nuestra vida con autonomía para poder hacerlo solos, pero con la capacidad de encontrar en nuestro entorno otras personas con las que relacionarnos, de las que sentir afectos, en las que apoyarnos y a las que apoyar. Esto deja fuera la idea de unos servicios sociales que son como el coche escoba en las vueltas ciclistas, que nos tenemos que quedar con quien pierde la vivienda, por lo tanto es desatendido por el sistema público de vivienda. Quien fracasa en la escuela, por lo tanto es desatendido por el sistema escolar. Quien tiene un problema de salud y a lo mejor no es atendido 100% por el sistema público de salud. Quien tiene un problema de ingresos y a lo mejor no es atendido debidamente por los distintos sistemas de garantía de ingresos que tienen las comunidades autónomas en el Estado español. Muy específicamente el sistema de garantía de ingresos vasco, que saca bastantes cuerpos de diferencia, salvo al navarro, al resto de los sistemas de garantía de ingresos del Estado. Por lo tanto, de la misma manera que nos permite decir qué no somos para que las familias no vengan a pedirnos un piso, como vienen muchas veces, y tener que decirles que no hacemos eso, tener realmente una respuesta sólida, interesante, para poder decir a las familias lo que sí somos. Porque los servicios sociales pueden ser vistos por muchas personas y agentes como factores clave, decía Fernando en su artículo, para el desarrollo de vidas, de comunidades y de territorios sostenibles, pero todavía no es así. Necesitamos aplicarnos con más fuerza, con más inteligencia a la construcción y al aseguramiento de un perímetro coherente y suficiente, claro en su definición, porque hoy muchos no sabemos del todo definir qué somos los servicios sociales. Sabemos decir muchas veces qué no somos, pero a veces no sabemos decir qué es lo que somos. Y si decimos lo que no somos, pero no somos capaces de relatar el perímetro de los servicios sociales y de darle visibilidad, algo que Fernando en otro artículo decía que sí es posible, pues resulta muy difícil explicar cuál es nuestro trabajo. Solo sabemos explicar cuáles no son nuestros trabajos. Estamos en un cambio social, él lo decía también en un artículo del año 16, que está generando una masa crítica de necesidades y de riesgos sociales que están vinculados a la interacción humana. Y entendiendo esta como la autonomía funcional, es decir, que somos capaces de ir andando a un sitio y no necesitamos una silla de ruedas o que nos lleven, autonomía funcional por una parte, e integración relacional, que a veces están relacionadas, valga la redundancia. Si no tengo autonomía funcional y me encierro en mi casa y nadie cuida de mí, pues no tengo integración relacional porque no me relaciono. Pero que son, puede coincidir, pero son cosas aparte. Tengo que tener autonomía funcional, yo tengo que poder desplazarme a un sitio, tengo que poder ser capaz de expresarme, tengo que ser capaz de poder escuchar un podcast, aunque sea una persona sorda porque alguien se ha molestado, como hacemos en Emilcar FM, en poner una transcripción, porque me han puesto los indicadores de un servicio público, por ejemplo, o privado, escritos en braille en el cartel. Yo tengo que poder tener esa autonomía funcional, no depender siempre de una persona que esté a mi lado y que sustituya mi autonomía. Pero por otro lado, tengo que tener la capacidad de estar integrado e integrada relacionalmente. Los servicios sociales jugamos un papel clave ahí. Ahí, porque son el objeto de los servicios sociales, tanto la autonomía funcional como la integración relacional. Por lo tanto, tenemos base, como decía Fernando en otro artículo del año, creo que 16, para ser un pilar del sistema de bienestar. el último pilar del sistema de bienestar, los últimos en llegar. Hemos llegado después de la educación, hemos llegado después de la salud, hemos llegado después de otros sistemas que tienen más dinero, que a veces no tienen copagos, el sistema de servicios sociales a veces tiene copagos, pero están ahí. Y de un tiempo a esta parte, hablamos de la época Zapatero, cuando se crea la ley de dependencia, las necesidades relacionadas con los cuidados y con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral presentan una importancia creciente en la percepción de la ciudadanía, en las expectativas que los ciudadanos y ciudadanas tienen cuando vienen a los servicios sociales y en lo que terminan demandándonos. Tenemos que ser capaces profesionalmente de ayudarle a las familias a conseguir esos logros. Los servicios sociales podemos tener un importante impacto en términos de equidad de género, de convivencia intergeneracional y también de equidad intergeneracional. Al final, nuestro papel está ahí. Quien quiera seguir viendo a los servicios sociales como un lugar en donde se reparte dinero a gente pobre o incluso comida, como si fuéramos servicios sociales del siglo XIX, están equivocados, y no estoy hablando solo de gente desde fuera, sino también desde dentro. Los servicios sociales realmente existentes, los que van a poder mantenerse ofreciendo algo de valor a la población, tienen una estructura profesional e institucional suficientemente dotada y potente y a la vez suficientemente flexible y abierta como para abordar el reto y el itinerario de estas vidas y de este escenario al que lleva asomándose el mundo ya varios años y en el que los servicios sociales tienen un lugar y forman una de las patas del sistema de bienestar. Tener esto claro y tenerlo bien definido es lo que nos permite decir con rotundidad: no somos el coche escoba del sistema de vivienda, no somos el coche escoba del sistema de salud, no somos el coche escoba del sistema escolar, no somos el coche escoba del sistema de garantía de ingresos. Pero solo si transformamos nuestro trabajo, solo si la población llega a vernos porque somos capaces de hacernos visibles, solo si la población llega a vernos de esta manera, con utilidad, por ejemplo, para alguien como yo, que con algo menos de 40 años me divorcio, con recursos económicos suficientes, pero me encuentro que durante años no he terminado de cultivar una red relacional de amistad, que lo he volcado todo en la pareja y la pareja de pronto ha dejado de existir. Si este tipo de situaciones terminamos de entenderlas en los servicios sociales como formando parte de nuestro perímetro y la población encuentra útil venir donde nosotras a contarnos estas situaciones para que les acompañemos y les ayudemos, estaremos en el camino. Si la población sigue viéndonos solamente para personas inmigrantes, para mujeres maltratadas, para personas pobres o para personas migrantes, valga la redundancia, seguiremos siendo solo el coche escoba de otros sistemas o tenderemos, por decirlo mejor, a la desaparición. Y yo espero que no, que a la desaparición no tendamos. Así que esta reflexión un poco profunda y relacionada con mi profesión os dejo hoy aquí porque, bueno, ayer fue una experiencia muy bonita, mucha gente se acercó, tejimos con unas lanas una serie de conexiones entre pensamientos de distintas personas en un collage, participó mucha gente, regalamos unas plantitas con unas semillas, también todo muy simbólico. Y bueno, fue una mañana bonita y además un poco fría al principio, pero llena de sol y llena de primavera. Espero que esto os haya interesado porque al fin y al cabo quien os habla aquí todas las mañanas no deja de ganarse la vida para poder hacer esto de la manera en que siempre lo he hecho, que es desinteresada y llegando a vuestras orejas. No dejo de ganarme la vida trabajando en los servicios sociales. No ya por mucho tiempo, pero todavía trabajando en los servicios sociales. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra. Espero que te haya interesado un poquito todo esto porque te atañe. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana, que es festivo, pero estaré aquí y estaré también el viernes. El viernes posiblemente no habrá entrevista. Esta semana es semana vacacional de puente. Probablemente, no lo tengo todavía cerrado. Pero estaré tanto mañana como el viernes. Venga, nos escuchamos.